Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
En delicado estado de salud, preso político cubano en huelga de hambre.
En campo de trabajos forzados, dos presos políticos cubanos viven en condiciones infrahumanas.
Consulado de España en La Habana advierte sobre la llamada ley de nietos.
Fuertes manifestaciones en Nicaragua contra el régimen de Daniel Ortega.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Las autoridades castristas arremetieron de nuevo este fin de semana en contra de las Damas de Blanco para impedir que asistieran a misa y participaran en la campaña Todos Marchamos, donde piden la libertad de los presos políticos y la democratización de Cuba. Mientras el preso político cubano Tomás Núñez Magdariaga cumple 48 días en huelga de hambre y su estado de salud es delicado. Grisel González amplía.
En el domingo número 160 de represión en contra de los que intentan participar en la campaña Todos Marchamos, las autoridades cubanas arrestaron a 20 damas de blanco. Hasta el cierre de esta información, continúan detenidas y sin que se conozca su paradero, la líder del grupo Berta Soler, María Cristina Labrada y Gladys Capote, la congresista republicana por la Florida Ileana Ross Lehnen, en su cuenta de Twitter, llamó cobardes criminales a Raúl Castro y al sucesor designado Miguel Díaz-Canel y dijo que les debería dar pena hablar en la ONU mientras encarcelan a disidentes pacíficos en la isla. Hace 2 años que domingo tras domingo las damas de blanco son víctimas de la represión del régimen comunista de Cuba. La líder de las damas de blanco, Berta Soler, denunció las lesiones que sufrió durante el arresto violento el domingo 23 de septiembre cuando salió de la sede del movimiento en Lauton, La Habana.
Dos guardias salieron a arrestarme de una forma violenta, donde una de ellas me coge por el hombro, el cual tengo lesionado, y con la otra mano me coge la cara. Quiero resaltar de que este arresto no es común y nunca ha sido así. Esa guardia se ve en el video cuando mira para el lado, mira para atrás, que recibe una orden, viene lentamente, sola y segura de la orden que iba recibido y que tenía que hacer. Y es cuando pueden apreciar en el video que ella, en el mismo momento que me aprieta por el hombro lesionado, coge su mano y me tapa la cara completamente en varias ocasiones a tal punto que me tira al piso.
Además, sufrió lesiones en un ojo.
Tengo una lesión en el ojo de un derrame ocular.
Mientras, el preso político Tomás Núñez Magdariaga lleva 48 días en huelga de hambre. Hoy lunes, las autoridades carcelarias le informaron a la familia que el 26 de septiembre fue trasladado de la prisión de Boniato al Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba. Magdariaga exige su libertad tras ser condenado a 1 año de cárcel por una falsa acusación de amenaza. Su acusador confesó que su declaración fue falsa por presión de la policía política cubana. Este domingo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en su cuenta de Twitter, exigió al régimen de Cuba la liberación inmediata del preso político y la garantía plena de sus derechos. Según un comunicado de la Unión Patriótica de Cuba que se publicó el pasado sábado, Magdariaga se encuentra entre la vida y la muerte. El líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, dice que las autoridades se han ensañado con Tomás Núñez Magdariaga.
Contra Tomás, la tiranía se ensaña triple, cuádruplemente. Primero, porque es un opositor decente, valiente, decidido. Segundo, porque es de la raza negra. Tercero, porque es homosexual. cuarto, porque es un cubano que no se doblega y que sigue luchando por la libertad, por la democracia y por el bienestar del pueblo cubano, aun cuando ya estuvo en prisión arbitrariamente durante 10 meses.
El hermano de Magdariaga, Oscar Núñez Magdariaga, se reunió la mañana de hoy lunes con el monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, y le solicitó la intercesión de la Iglesia Católica por la libertad del activista. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y este domingo la representación del Partido Popular Español en el Senado abordó la situación del preso político Núñez Magdariaga.
Y dos presos políticos cubanos se encuentran recluidos en un campo de trabajo forzados, viviendo en condiciones infrahumanas. Alejandro Morales y Giovanni Socarrás cortan marabú y hacen carbón para exportación en el correccional El Inglesito, ubicado en la provincia de Cienfuegos. Los activistas duermen en medio de los campos de marabú bajo carpas improvisadas y un lecho de ramas secas. Morales fue condenado a 18 meses de cárcel por el supuesto delito de amenaza y Socarrás a un año de prisión por supuestamente difamar a los héroes y mártires de la revolución. Juan Alberto de la Nuez, coordinador del movimiento cubano Reflexión y Reconciliación, dijo a Radio Martí que los dos presos políticos duermen casi a la intemperie en medio del lodo y los mosquitos.
Y la activista cubana Tania Bruguera lanza un nuevo performance en el Tate Modern de Londres a partir de mañana, que sirve como respuesta a la crisis migratoria mundial. Roxana Romero nos dice cómo esta obra invita al público a participar en actos simbólicos para llamar la acción.
Tania Bruguera pretende hacer pensar sobre la crisis migratoria a través de varias intervenciones furtivas que el visitante se encuentra al pasear por la sala de turbinas del Tate Modern de Londres. Esta nueva obra se manifiesta en el suelo de la institución contemporánea, al igual que con los carteles, sonidos y atmósfera de la galería, así como con la relación que mantiene el museo con sus vecinos. Al cruzar la cuesta abajo, el visitante choca con un piso brilloso y pegajoso. Al otro extremo, una pintura plateada, termocrómica, permite al espectador dejar rastros pálidos causados por el calor. Ese ardor colectivo revela la foto de Yusuf, un sirio, quien forma parte de ese éxodo masivo. Pero esta no es la primera vez que Bruguera se presenta en el Tate. En 2008 organizó otro performance, El susurro de Tatlin, número 5, donde los asistentes se enfrentaron con dos policías a caballo, moviéndolos de lado a lado, haciéndoles preguntas y ejerciendo su autoridad. Al año siguiente realizó otra versión, El susurro de Tatlin, número 6, que invitó a los participantes a tomar un micrófono y expresar sus opiniones libremente. Luego Bruguera lo llevó a Cuba bajo el título El susurro de Tatlin, número 6, versión Habana.
Estoy en contra.
Este año lanzó la instalación en el MoMA de Nueva York, Untitled Havana 2000, casi dos décadas después de ser suspendida en la séptima Bienal de La Habana en 2000. La misma combina performances en vivo y proyecciones de videos en los que aparece Fidel Castro. La obra fue censurada en Cuba por incluir hombres desnudos, junto a un corto que habla de los fusilados por la revolución. Las obras de Bruguera se centran en su interpretación de temas políticos y sociales. Bruguera también formó parte este año de la cotizada lista de la publicación Observer. La misma la calificó como una de las artistas más influyentes en el mundo del arte. Desde Miami, Roxana Romero, Televisión Martí.
Gracias, Roxana. El Congreso de los CDR en Cuba ha dejado entrever que los rostros de siempre quieren tratar de imponer las mismas ideas caducas y serviles a la dictadura castrista. Yusuan Palacios volvió a la palestra pública como diputado a la Asamblea Nacional y generó reacciones con su intervención. Yoandy Castañeda amplía.
Estaremos identificados con la juventud comunista cubana y más estaremos entonces identificados con la patria y la revolución.
Yusuan Palacios es uno de los rostros jóvenes del oficialismo desde que fue reclutado como miembro de la comitiva enviada por el régimen castrista a la Cumbre de las Américas en Panamá en el 2015, junto a la célebre psicóloga Suselis Morfa, y que protagonizaron el acto de repudio a golpes contra el grupo de cubanos libres que se disponían a poner una ofrenda floral a Martí en la Plaza Belisario Porras frente a la Embajada de Cuba. Ahora, en su intervención programada y prescrita durante el Congreso de los CDR, instó a una campaña propagandística en la Internet a favor de la dictadura cubana.
De abordar las redes sociales, de colocar la vida de nuestro CDR en Internet, hay que colocarla. Hay que generar los contenidos necesarios para que se vea cómo vive las cubanas y los cubanos.
Pero la vida de los barrios a la que se refiere Palacios es muy distinta a su discurso mimético y servil.
Lo que hacemos en Cuba, la verdad sobre Cuba, la verdadera imagen de Cuba en este tiempo, y no la manipulada, la tergiversada por los enemigos de la revolución.
El régimen, como siempre, premia a los represores. A Palacio lo eligieron diputado a la Asamblea Nacional.
En esta historia que el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, la dirección histórica de nuestra revolución.
¡No, no!
Y a la Morfa la nombraron secretaria nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas.
Ellos son gusanos, son lacayos, son mal pagados, son autofinanciados por el imperialismo.
¿Quién le paga a ustedes para venir acá?
¡Nadie! Coño,
¿quién le pagó el pasaje?
¡Nadie! El pueblo
dinero, pero usted se pagó su pasaje.
Mi pasaje, soy licenciada en psicología y como yo.
Y con $20 al mes que gana se pagó su pasaje.
¿Quién te dijo que gana $20?
Actualiza
ese modelo económico.
Somos ricos.
Y somos ricos. Y ahorramos para venir aquí para que se oigan las voces.
Is these disagreements around human rights and democracy.
Vamos a recordar que Palacios también fue el enviado a opinar sobre el discurso del expresidente Barack Obama en La Habana.
Creo que ha sido un discurso un poco más de lo mismo, ¿no? De la misma política de los Estados Unidos contra la isla de Cuba, contra el pueblo cubano, con el blanco perfecto que es la juventud, buscando también, ha sido un discurso muy subversivo, un discurso en el que se ha hablado de libertad, cuando realmente la libertad del cubano la logramos el 1 de enero de 1959, no tenemos que abogar por ella.
Lo cierto es que los planteamientos de Yusuam han generado solo burlas y memes en las redes sociales. En lugar de ser, como afirma, reflejo de una generación, muchos aseguran que ha ido poco a poco utilizando su oportunismo político para convertirse en un ave de paso para la dictadura. Y sus palabras, próximas al lacayismo, no pueden disimular la verdadera realidad del pueblo cubano sumido en la miseria, la falta de oportunidades y víctima de la represión. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
El consulado de España en La Habana ha salido al paso de los rumores sobre la aprobación de la conocida como Ley de Nietos o Bisnietos, afirmando que son falsos, ya que la legislación aún no ha sido aprobada por el Congreso español. El pasado día 18, el Senado español aprobó la toma en consideración de la proposición de Ley 12255 en materia de concesión de la nacionalidad española a los descendientes nacidos en el extranjero de progenitores españoles, pero el proyecto de ley todavía no ha sido aprobado. El consulado de España en La Habana pide a los aspirantes que no traten de hacer citas, pues se recarga el sistema de reservas por Internet. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Santi Espíritus. A todos ellos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Claro que sí. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen aquí en Facebook. Cuando regresemos los vamos a mencionar. Muchas gracias.
Cuando regresemos.
El régimen venezolano recibe un alud de críticas a nivel mundial.
Y Estados Unidos y Canadá firman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E. que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
En una dura semana para el chavismo, Venezuela recibió una avalancha de censuras a nivel global y su dictadura y crisis humanitaria están en boca de gran parte del mundo. Alejandro Marcano Santelli tiene la información.
No solo en el seno de las Naciones Unidas se trató el tema de la crisis humanitaria venezolana, su dictadura, el éxodo del 10% de su población y las posibles soluciones, de las que no se descarta ninguna. Veremos qué pasa. Sé que quiere reunirse con nosotros, dijo Trump. Veremos qué sucede. Venezuela es un desastre y debe ser limpiado y hay que ocuparse de la gente. Tras la 73ª reunión de la ONU, el presidente estadounidense Donald Trump recibió a su homólogo chileno Sebastián Piñera. Nuevamente Venezuela ocupó un punto importante de la agenda, aunque el mandatario latinoamericano se niega a usar la fuerza en la resolución de la agobiante crisis venezolana.
Yo lo he dicho otras veces, yo creo que la opción militar no es una opción buena para este problema, porque uno sabe cómo comienzan las intervenciones militares, pero nunca sabe cómo terminan las invasiones, la cantidad de muertos, el dolor, el sufrimiento que eso puede causar. Pero eso no significa que existe una enorme cantidad de otros mecanismos que tenemos que usar y cada vez con mayor fuerza y voluntad.
Durante su 169 periodo de sesiones, que se desarrollará desde este lunes y por el resto de la semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará 3 audiencias de oficio, es decir, convocadas por iniciativa propia, y en la que evaluarán la crisis en Venezuela y Nicaragua y discutirán la situación de los presos políticos, así como el respeto de los derechos humanos de los migrantes y refugiados venezolanos. Entre tanto, y ante la insistencia de Nicolás Maduro de reunirse con Trump, los venezolanos parecen mirar el encuentro con buenos ojos.
Es algo que nos beneficia como venezolanos, nos beneficia si en verdad se llega a algún acuerdo.
Que hablaran para ver qué pueden solucionar la solución al país, pero buscarle una solución al país, creo yo.
El presidente Trump tiene la última palabra, pero por ahora su línea es clara. En la campaña brasileña, el tema Venezuela se escucha en las calles y debates también. El candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, se pronunció sobre la crisis en Venezuela y vinculó al gobierno cubano y brasileño con los problemas que afectan a ese país. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero, Televisión Martí.
Y las protestas antigubernamentales continuaron durante el fin de semana en Nicaragua, pese a un comunicado oficial que declara ilegal las manifestaciones que exigen el fin del régimen de Daniel Ortega. Ricardo Quintana amplía.
Hundido en su peor crisis política desde el fin de la guerra de los años 80, para el régimen las protestas son una amenaza a la paz y la seguridad. Pero esta amenaza no amilanó a quienes piden la salida de Ortega después de 11 años en el poder. En Estelí, la policía detuvo con violencia a varias personas que intentaban realizar manifestaciones. También hubo protestas en Managua, la capital. Como ha hecho desde que iniciaron las protestas hace más de 5 meses, la policía recurrió a la violencia para dispersar a los manifestantes, denunció indignada una joven que allí se encontraba.
Tiraron a los antimotines, nos siguieron por todos los barrios, no se puede.
Amor, yo no soy delincuente. No soy delincuente. No.
¿Por qué se la llevan, oficial? ¿Por qué se la llevan?
Solo por protestar.
Tres ancianas resultaron detenidas mientras manifestaban su descontento. Una de ellas fue identificada como Coquita por el Canal 10 de Noticias.
Nosotros ya estábamos esperando que pudiéramos marchar, pero aquí no se puede marchar. Ellos han hecho una ley derogando la constitución política de Nicaragua.
Los manifestantes dicen que es como ley de embudo. Los simpatizantes del gobierno tienen luz verde para expresar su sentir, mientras a ellos los reprimen.
¿Por qué Entonces, si están inventándose que nosotros como pueblo no podemos marchar, entonces ellos tampoco.
Desde el inicio de las protestas en abril, la represión desatada por el régimen de Ortega ha dejado un saldo de entre 322 y 512 muertos y más de 300 presos políticos. Así lo han asegurado agrupaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos. La anciana Coquita dice tener un derecho que nadie le puede quitar.
Tengo derecho a manifestarme, tengo derecho a movilizarme, tengo derecho a gritar y decir que soy libre.
La policía advirtió además que toda persona u organismo que convoque a manifestarse será acusada de intentar promover acciones delictivas, destructivas y criminales. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en este, el noticiero Televisión Martí, y luego en el Cañonazo de las 9.
A todos muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y también por el mundo.
Claro que sí, y ahora sí vamos a Facebook. Saludos a Iván González, a Diosmel Lambert, a Muriel González, a ver, a Álvaro Castillo, a Leo Sierra. Dice Leo: mi noticiero favorito por la pasión con que lo transmiten. Qué bueno que bueno, se recibe.
Felicidades, Leo.
Sí, muchas gracias de verdad. Nelson Pacheco, Paloma Palomino, María Victoria Gómez. Bueno, tantas personas, muchísimas gracias. Por ahí estaba viendo a nuestro amigo que no conocemos en persona, Eliezer, pero que es un fiel oyente y televidente. Muchísimas gracias. Tenemos que irnos por cuestiones de tiempo, pero regresamos con Bobby Salamanca Jr. con toda la información deportiva, la mejor.
El hombre que más sabe de deporte, que ya está aquí.
Definitivamente.
Ya volvemos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí, si no está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
El aclamado actor Josh Brolin es famoso por sus papeles de George W. Bush y el político Dan White. Este año protagonizó 3 blockbusters de Hollywood, incluyendo el thriller de acción Sicario, la segunda parte, El Día del Soldado.
Te la recomiendo, Karen, con Benicio del Toro. Buenísima la primera y la segunda.
Pues te lo creo. Seguro la tengo que ver porque no la he visto aún.
Bueno, a los 50 años, Brolin vive los mejores momentos de su vida profesional y personal. Por supuesto, nuestra crítica de cine, María Salas, lo entrevistó durante su primera visita a Miami. Veamos.
¿Qué tal a todos? Aquí con ustedes, María Salas. Para los amantes de los thrillers de acción e intriga, llega a la gran pantalla Sicario, El Día del Soldado. Josh Brolin y Benicio del Toro continúan su lucha contra el cartel de las drogas.
¿Quién va a empezar una guerra? ¿Con quién?
Te extrañaba. Finalmente, aquí estás.
Ahora el actor de 50 años protagoniza 3 blockbusters. Es el déspota intergaláctico, el villano Thanos en Avengers Infinity War.
My name's Cable.
Y Cable, un soldado cibernético mutante del futuro en Deadpool Parte 2.
Nice day for a drive, huh? Oh,
beautiful. También repite el papel de Matt Graver, el líder de una fuerza especial del gobierno en Sicario, el Día del Soldado.
¿Tres personajes? En un verano. ¡Wow!
Mi misión en la vida es entretenerte. No me importa el resto del mundo.
Hijo del legendario actor James Brolin, quien está casado con Barbara Streisand, Josh es uno de los artistas más respetados de la industria del cine.
¿Quién está más contento que vas a tener a una bebé?
Mi papá está contento, pero Bárbara está especialmente feliz. Me envía emails y textos todos los días. Me dice que el bebé es tan grande como un frijol. Después como una banana. Siempre es un vegetal.
¡Bean!
Así la llamamos.
No roses, Tom. Adiós.
La escena más impactante. Le dices a Benicio del Toro, no hay reglas.
Benicio es tan carismático que puede hacer lo que quiera. Tú lo dejarías.
Would you let him loose?
Para que resuelva los problemas del mundo, las dos cosas.
Si alguien puede arreglar el mundo, sería Benicio.
¿Eres el Josh Brolin que siempre quiso ser?
I like to mix it up.
Me gusta la variedad. Estoy viviendo los mejores momentos. Estoy por ser papá y actúo las películas que quiero hacer.
Mi amigo Josh Brolin.
Mi amiga María.
Los Cerveceros de Milwaukee consiguieron esta tarde el título de la división central de la Liga Nacional en el primero de dos juegos de desempate pactados para este lunes.
Es la primera vez en la historia de las Grandes Ligas que se necesita una extensión en la temporada regular para definir los líderes de dos divisiones. Y nuestro colega Bobby Salamanca Jr. nos trae más detalles.
Este domingo el esperado desenlace en las mayores terminó por complicarse como nunca antes se había visto, con sendos empates divisionales en la Liga Nacional. En San Francisco, los Dodgers superaron a los Gigantes. Le entraron por los ojos al zurdo cubano-americano Andrew Suárez. El tercero Manny Machado ponía el 3-0 en la pizarra con sencillo al centerfield. Brian Dozier completaba el ataque en esa entrada con bambinazo de dos carreras al left field. El equipo de Los Ángeles anotó 7 veces en ese inning. En el quinto, Max Muncy empuñó de emergente y al primer lanzamiento metió la pelota en la bahía para colocar un contundente 14-0 en el pizarrón. Mientras el zurdo Rich Hill amarró a sus rivales, ponchó a 7 Gigantes sin permitir carreras en 7 entradas y los Dodgers vencieron 15-0. Pero en Denver, los Rockies también ganaron y se produjo el empate en la cima del oeste de la Nacional. El cubano-americano Nolan Arenado fue quien inició el ataque en el primer inning con jonrón de 2 rayitas sobre el left field. El séptimo Arenado volvía con más carga en su madero, rechazando con fuerza un picheo rápido y alto para el que sería su jonrón número 37 de la temporada. Un batazo que le deja como líder jonronero en la Liga Nacional. Ciertamente los Rockies se pegaron 5 jonrones en ese partido para superar a los Nacionales por 12-0, con 7 2/3 del zurdo Tyler Anderson desde el montículo. El juego de desempate entre Dodgers y Rockies se juega en Los Ángeles desde las 4 de la tarde. En la división central de la Nacional también terminaron en empate luego de 162 partidos. Los Cerveceros contaron con una sólida apertura del cubano-americano Gio González. El zurdo de Jayalía colgó 5 ceros a los Tigres para anotarse su 10ª victoria del año. El venezolano Jesús Aguilar daba más ventaja a Milwaukee en el cuarto acto con jonrón solitario, número 35 de Aguilar en la temporada 2018. Al final, los Cerveceros vencieron 11-0 al equipo de Detroit. Los Cachorros, por su parte, le ganaron a los Cardenales. En el tercero, Anthony Rizzo ponía adelante a Chicago con doblete al right center field. Fue esa la impulsada número 100 de Rizzo en el 2018. En el quinto, Chris Bryant llevó par de corredores hacia el plato con sólido doblete al jardín izquierdo. Y los Cachorros terminaron por vencer 10-5 a los Cardenales. En otro de los mejores momentos de la última jornada del calendario regular, el cubano-americano Julito Martínez cerró el 2018 con su cuadrangular número 43. Nunca antes un pelotero en su primer año con la camiseta de los Medias Rojas había bateado esa cantidad de jonrones. Terminó además con 130 impulsadas, líder en todas las mayores. Una temporada de ensueño para Julito Martínez, que desde el viernes 5 de octubre estará recibiendo al ganador de la batalla de los comodines de la Liga Americana entre Atléticos y Yankees. Bobby Salamanca Jr., Deportes, Noticiero de Televisión Martí.
Bueno, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. La foto del día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web.
Participen en la foto del día.
Porque una imagen vale más que mil palabras. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El presidente Donald Trump elogió su renovado acuerdo comercial de América del Norte con Canadá y México este lunes y prometió firmarlo a fines de noviembre. El pacto fue alcanzado pocas horas antes de que venciera el plazo.
Canadá y Estados Unidos lograron el domingo un acuerdo para sustituir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Informaron ambos gobiernos poco antes de que venciera el plazo para concluir las negociaciones. El nuevo pacto trilateral se llamará Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá y reemplazará al que estaba vigente desde 1994. Las negociaciones se iniciaron en 2017 a exigencia del presidente estadounidense Donald Trump, que lo calificaba de desastroso para su país. Tras meses de fuertes negociaciones, finalmente Canadá cedió en el sistema de cuotas para la leche, que abrirá el mercado a los productores estadounidenses. Pero Ottawa consiguió preservar el sistema del Telecan de solución de conflictos entre los socios, el cual Estados Unidos quería modificar, y la protección del sector cultural. El nuevo pacto también incluirá un capítulo ambiental. El acuerdo tenía que alcanzarse antes de la medianoche. La expectativa creció cuando el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, convocó el domingo a una reunión de emergencia de su gabinete, dos horas antes de que venciera la renegociación. En México, que ya había alcanzado un acuerdo en agosto con Estados Unidos, el gobierno celebró el éxito de las negociaciones entre sus otras dos contrapartes.
Nos complace mucho anunciar ahora que efectivamente esto ha sido el caso, por lo cual se mantiene la trilateralidad del acuerdo, un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá de manera exitosa. A lo largo de este periodo renegociaron y modernizaron las disciplinas que estaban vigentes dentro del TLC de América del Norte.
El texto final incluye una cláusula que permite revisar el pacto cada seis años.
El próximo presidente de Brasil enfrentará desde el primer día de su mandato una enorme presión de los mercados para proseguir la política de ajustes fiscales en un país con unos 13 millones de desempleados.
El próximo presidente de Brasil deberá enfrentar desde el primer día de su mandato una enorme presión de los mercados para proseguir la política de ajustes fiscales. Según un informe del Banco Mundial presentado a los candidatos, el país enfrenta tres desafíos principales: su gran desequilibrio fiscal, la falta de crecimiento sostenible de su productividad y la dificultad creciente del Estado para ofrecer servicios básicos. El país tiene unos 13 millones de desempleados y varios millones más sufren carencias sociales de todo tipo. Brasil tiene una parte de la población que todavía vive en el siglo XIX y otra que ya está en el siglo XXI. No podemos olvidarnos de los que viven en el siglo XIX porque esa es buena parte de nuestra población. Marcelo Neri fue ministro de Asuntos Estratégicos entre 2013 y 2015 y actualmente dirige el Centro de Políticas Sociales de la Fundación Getúlio Vargas. Según un estudio de este centro, más de 23 millones de brasileños, de un total de 208 millones, vivían bajo la línea de pobreza a fines de 2017.
Brasil tinha en los años 90 34% de pobres.
Brasil tenía un 34% de pobres en los años 90. Eso cayó hasta el 8% en 2014 y de allí subió a 33%, 6 millones de nuevos pobres. Si nos basamos solo en el crecimiento de la economía, se tardará 12 años en volver a donde la gente estaba en 2014.
12 años para gente voltar onde que a gente estaba en 2014.
El presidente Michel Temer congeló los gastos públicos durante 20 años, entre otras medidas de austeridad, pero dejó pendiente la delicada reforma de las jubilaciones, considerada por los mercados como la piedra angular del enderezamiento de las cuentas. La mayoría de los candidatos propone algún tipo de reforma de las jubilaciones y del programa de contención de los déficits, sin adentrarse demasiado en números que podrían restarle votos.
Irán anunció el lunes haber atacado con misiles posiciones yihadistas en el este de Siria. Esto como represalia a un atentado el pasado 22 de septiembre contra la ciudad iraní de Abbas.
Irán anunció el lunes que lanzó un ataque con misiles contra posiciones yihadistas en el este de Siria. La acción fue en represalia al atentado del 22 de septiembre contra la ciudad iraní Ahvaz, donde murieron 24 personas, informaron los guardianes de la revolución en un comunicado. Se lanzaron 6 misiles balísticos de medio alcance desde el oeste de Irán hacia la ciudad de Bukamal, cerca de la frontera iraquí. Luego se utilizaron 7 drones militares para bombardear instalaciones terroristas. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, se produjeron fuertes explosiones en la madrugada en el último reducto bajo el control del Estado Islámico, cerca de Bukamal, donde varios terroristas y jefes del ataque en Ahvaz fueron abatidos, según afirmaron las autoridades iraníes. Irán es, junto a Rusia, uno de los principales respaldos del presidente sirio Bashar al-Assad.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí. Desde Miami. Para Cuba. Por primera vez. Artes marciales mixtas. Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Las víctimas del sismo y tsunami en Indonesia comenzaron a ser enterradas el lunes en inmensas fosas comunes, mientras la ONU estima que 191.000 personas necesitan ayuda tras el desastre.
Comenzaron a enterrar el lunes en fosas masivas a las víctimas del sismo y tsunami que golpearon la isla de Celebes el 28 de septiembre. La catástrofe causó más de 800 muertos y 59.000 desplazados, según un nuevo balance de las autoridades, aunque temen que las cifras finales sean mucho mayores porque gran parte de la región afectada sigue siendo inaccesible. La mayoría de las víctimas se registraron en Palu, una ciudad de 350.000 habitantes, y en cuyas colinas comenzaron los entierros en masa. Este lunes, la ONU estimó que 191.000 personas requieren ayuda humanitaria urgente, entre ellas hay 46.000 niños y 14.000 personas mayores. Decenas de agencias y ONGs se han desplegado para dar asistencia a la población. Pero el envío de ayuda se complica porque hay numerosas carreteras cortadas y aeropuertos dañados. El presidente indonesio Joko Widodo autorizó la ayuda internacional y se declaró un estado de emergencia de 14 días.
El estadounidense James P. Allison y el japonés Tatsuko Onho fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2018 por su trabajo que revolucionó el tratamiento del cáncer.
El estadounidense James Allison y el japonés Tatsuko Onho recibieron el Premio Nobel de Medicina 2018 por trabajos que revolucionaron el tratamiento del cáncer. Los dos inmunólogos descubrieron una terapia contra la enfermedad mediante la inhibición de la regulación inmunonegativa, dijo la Asamblea del Nobel el lunes. En lugar de atacar a las células cancerígenas directamente, como lo hacen los tratamientos tradicionales, esta terapia inhibe las proteínas generadas por algunas células inmunitarias, que pueden evitar que las defensas naturales del cuerpo maten a las células cancerígenas. El objetivo es ayudar al paciente a que su propio sistema inmunitario actúe más rápido para combatir la enfermedad. Es un tratamiento eficaz para el melanoma, un cáncer muy agresivo de la piel. Los científicos compartirán un premio de 1,01 millones de dólares que les será entregado en una ceremonia el 10 de diciembre.
Los vehículos autónomos hacen de las compras en línea una experiencia más conveniente y rentable. Por ello, una empresa emergente en California ha lanzado un servicio de entrega sin controladores que, según algunos, será cada vez más común. Yoconda Tapia tiene el informe.
En lugar de ir a la tienda a comprar comestibles, Maureen Blaskovich prefiere comprar en línea. Una vez que ha ordenado lo que quiere, todo lo que tiene que hacer es esperar a que le entreguen los víveres. El vehículo sin conductor ubica la casa del cliente usando sensores GPS, radar y cámaras. Al llegar, se notifica a los clientes y se les da un código que desbloquea el maletero para que puedan descargar su pedido.
Tienes pollo, zanahoria, frijoles, toda la temperatura controlada.
Este servicio es operado por AutoX, una de varias compañías que buscan llevar la entrega autónoma de comida a la corriente principal.
Estamos ofreciendo dos tipos de experiencia de compra, o compra en línea y la entrega de forma autónoma, lo que significa menores costos para usted, o cuando un automóvil se detiene, puede seleccionar y comprar desde la tienda móvil en la ventana del asiento trasero.
Los ingenieros aún viajan en el vehículo, por lo que pueden tomar el volante en caso de una emergencia. Blaskovich está entusiasmado con el nuevo servicio, pero la nueva tecnología también le recuerda a un tiempo pasado.
Algo así como en los viejos tiempos, cuando el lechero y el panadero llegaban a la casa.
El servicio le permite a Blaskovich ocuparse de otras tareas mientras cumplen con su pedido, o simplemente relajarse y esperar a que lleguen sus compras. Yoconda Tapia, Voz de América.
Bueno, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Con el noticiero Televisión Martí, ya regresamos.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Las autoridades castristas arremetieron de nuevo este fin de semana en contra de las damas de blanco para impedir que asistieran a misa y participaran en la campaña Todos Marchamos, donde piden la libertad de los presos políticos y la democratización de Cuba. Mientras, el preso político cubano Tomás Núñez Magdariaga cumple 48 días en huelga de hambre y su estado de salud es delicado. Grisel González amplía.
En el domingo número 160 de represión en contra de los que intentan participar en la campaña Todos Marchamos, las autoridades cubanas arrestaron a 20 damas de blanco. Hasta el cierre de esta información, continúan detenidas y sin que se conozca su paradero, la líder del grupo Berta Soler, María Cristina Labrada y Gladys Capote. La congresista republicana por la Florida, Ileana Ross Lehnen, en su cuenta de Twitter, llamó cobardes criminales a Raúl Castro y al sucesor designado Miguel Díaz-Canel y dijo que les debería dar pena hablar en la ONU mientras encarcelan a disidentes pacíficos en la isla. Hace dos años que domingo tras domingo las damas de blanco son víctimas de la represión del régimen comunista de Cuba. La líder de las damas de blanco, Berta Soler, denunció las lesiones que sufrió durante el arresto violento el domingo 23 de septiembre cuando salió de la sede del movimiento en Lawton, La Habana.
Dos guardias salieron a arrestarme de una forma violenta, donde una de ellas me coge por el hombro, el cual tengo lesionado, y con la otra mano me coge la cara. Quiero resaltar de que este arresto no es común y nunca ha sido así. Esa guardia se ve en el video cuando mira para el lado, mira para atrás, que recibe una orden, viene lentamente, sola y segura de la orden que iba recibido y que tenía que hacer. Y es cuando pueden apreciar en el video que ella, en el mismo momento que me aprieta por el hombro lesionado, coge su mano y me tapa la cara completamente en varias ocasiones a tal punto que me tira al piso.
Además, sufrió lesiones en un ojo.
Tengo una lesión en el ojo de un derrame ocular.
Mientras, el preso político Tomás Núñez Magdariaga lleva 48 días en huelga de hambre. Hoy lunes, las autoridades carcelarias le informaron a la familia que el 26 de septiembre fue trasladado de la prisión de Boniato al Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba. Magdariaga exige su libertad tras ser condenado a un año de cárcel por una falsa acusación de amenaza. Su acusador confesó que su declaración fue falsa por presión de la policía política cubana. Este domingo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en su cuenta de Twitter, exigió al régimen de Cuba la liberación inmediata del preso político y la garantía plena de sus derechos. Según un comunicado de la Unión Patriótica de Cuba que se publicó el pasado sábado, Magdariaga se encuentra entre la vida y la muerte. El líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, dice que las autoridades se han ensañado con Tomás Núñez Magdariaga.
Contra Tomás, la tiranía se ensaña triple, cuádruplemente. Primero, porque es un opositor decente, valiente, decidido. Segundo, porque es de la raza negra. Tercero, porque es homosexual. Cuarto, porque es un cubano que no se doblega y que sigue luchando por la libertad, por la democracia y por el bienestar del pueblo cubano, aun cuando ya estuvo en prisión arbitrariamente durante 10 meses.
El hermano de Magdariaga, Oscar Núñez Magdariaga, se reunió la mañana de hoy lunes con el monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, y le solicitó la intercesión de la Iglesia Católica por la libertad del activista. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y también este domingo la representación del Partido Popular Español en el Senado abordó la situación del preso político Núñez Magdariaga.
Y dos presos políticos cubanos se encuentran recluidos en un campo de trabajo forzados, viviendo en condiciones infrahumanas. Alejandro Morales y Giovanni Socarrás cortan marabú y hacen carbón para exportación en el correccional El Inglesito, ubicado en la provincia de Cienfuegos. Los activistas duermen en medio de los campos de marabú, bajo carpas improvisadas y un lecho de ramas secas. Morales fue condenado a 18 meses de cárcel por el supuesto delito de amenaza y Socarrás a un año de prisión por supuestamente difamar a los héroes y mártires de la revolución. Juan Alberto de la Nuez, coordinador del opositor Movimiento Cubano Reflexión y Reconciliación, dijo a Radio Martí que los dos presos políticos duermen casi a la intemperie en medio del lodo y los mosquitos.
La activista cubana Tania Bruguera lanza un nuevo performance en el Tate Modern de Londres a partir de mañana que sirve como respuesta a la crisis migratoria mundial. Roxana Romero nos dice cómo esta obra invita al público a participar en actos simbólicos para llamar a la acción.
Tania Bruguera pretende hacer pensar sobre la crisis migratoria a través de varias intervenciones furtivas que el visitante se encuentra al pasear por la sala de turbinas del Tate Modern de Londres. Esta nueva obra se manifiesta en el suelo de la institución contemporánea, al igual que con los carteles, sonidos y atmósfera de la galería, así como con la relación que mantiene el museo con sus vecinos. Al cruzar la cuesta abajo, el visitante choca con un piso brilloso y pegajoso. Al otro extremo, una pintura plateada, termocrómica, permite al espectador dejar rastros pálidos causados por el calor. Ese ardor colectivo revela la foto de Yusuf, un sirio, quien forma parte de ese éxodo masivo. Pero esta no es la primera vez que Bruguera se presenta en el Tate. En 2008 organizó otro performance, El Susurro de Tatlin, número 5, donde los asistentes se enfrentaron con dos policías a caballo, moviéndolos de lado a lado, haciéndoles preguntas y ejerciendo su autoridad. Al año siguiente realizó otra versión, El Susurro de Tatlin, número 6, que invitó a los participantes a tomar un micrófono y expresar sus opiniones libremente. Luego Bruguera lo llevó a Cuba bajo el título El Susurro de Tatlin número 6, versión Habana. Estoy en contra. Este año lanzó la instalación en el MoMA de Nueva York, Untitled Havana 2000, casi dos décadas después de ser suspendida en la séptima Bienal de La Habana en 2000. La misma combina performances en vivo y proyecciones de videos en los que aparece Fidel Castro. La obra fue censurada en Cuba por incluir hombres desnudos junto a un corto que habla de los fusilados por la revolución. Las obras de Bruguera se centran en su interpretación de temas políticos y sociales.
Bruguera también formó parte este año de la cotizada lista de la publicación Observer. La misma la calificó como una de las artistas más influyentes en el mundo del arte. Desde Miami, Roxana Romero, Televisión Martín.
El Congreso de los CDR en Cuba ha dejado entrever que los rostros de siempre quieren tratar de imponer las mismas ideas caducas y serviles a la dictadura castrista. Yusuan Palacios volvió a la palestra pública como diputado a la Asamblea Nacional y ha generado reacciones con su intervención. Yoandy Castañeda amplía.
Estaremos identificados con la juventud comunista cubana y más estaremos entonces identificados con la patria y la revolución.
Yusuan Palacios es uno de los rostros jóvenes del oficialismo desde que fue reclutado como miembro de la comitiva enviada por el régimen castrista a la Cumbre de las Américas en Panamá en el 2015, junto a la célebre psicóloga Suselis Morfa, y que protagonizaron el acto de repudio a golpes contra el grupo de cubanos libres que se disponían a poner una ofrenda floral a Martí en la Plaza Belisario Porras frente a la Embajada de Cuba. Ahora, en su intervención programada y preescrita durante el Congreso de los CDR, instó a una campaña propagandística en la Internet a favor de la dictadura cubana.
De abordar las redes sociales, de colocar la vida de nuestro CDR en Internet, hay que colocarla, hay que generar los contenidos necesarios para que se vea cómo viven las cubanas y los cubanos.
Pero la vida de los barrios a la que se refiere Palacios es muy distinta a su discurso mimético y servil.
Lo que hacemos en Cuba, la verdad sobre Cuba, la verdadera imagen de Cuba en este tiempo, y no la manipulada, la tergiversada por los enemigos de la revolución.
El régimen, como siempre, premia a los represores. A Palacio lo eligieron diputado a la Asamblea Nacional.
En esta historia que el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, la dirección histórica de nuestra revolución.
¡No! Comenzamos con mercenarios.
Y a la Morfa la nombraron secretaria nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas.
Ellos son gusanos, son lacayos, son mal pagados, son autofinanciados por el imperialismo.
¿Quién le pagó a ustedes para venir acá?
¡Nadie! Coño,
¿quién le pagó el pasaje?
¡Nadie! El pueblo
dinero,
de Cuba.
Pero usted se pagó su pasaje.
Mi pasaje, soy licenciada en psicología y como yo.
Y con $20 al mes que gana se pagó su pasaje.
¿Quién te dijo que gana $20?
¿Cuánto gana?
Actualiza ese modelo económico.
Somos ricos en Cuba.
Y somos ricos. Y ahorramos para venir aquí para que se oigan las voces.
Is these disagreements around human rights and democracy?
Vamos a recordar que Palacios también fue el enviado a opinar sobre el discurso del expresidente Barack Obama en La Habana.
Creo que ha sido un discurso un poco más de lo mismo, ¿no? De la misma política de los Estados Unidos contra la isla de Cuba, contra el pueblo cubano, con el blanco perfecto que es la juventud, buscando también, ha sido un discurso muy subversivo, un discurso en el que se ha hablado de libertad, cuando realmente la libertad del cubano la logramos el 1 de enero de 1959, no tenemos que abogar por ella.
Lo cierto es que los planteamientos de Yusuan han generado solo burlas y memes en las redes sociales. En lugar de ser, como afirma, reflejo de una generación, muchos aseguran que ha ido poco a poco utilizando su oportunismo político para convertirse en un ave de paso para la dictadura. Y sus palabras, próximas al lacayismo, no pueden disimular la verdadera realidad del pueblo cubano sumido en la miseria, la falta de oportunidades y víctima de la represión. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
En otras noticias, el Consulado de España en La Habana ha salido al paso de rumores sobre la aprobación de la conocida como Ley de Nietos o Bisnietos, afirmando que son falsos, ya que la legislación aún no ha sido aprobada por el Congreso español. El pasado día 18, el Senado español aprobó la toma en consideración de la proposición de Ley 12255 en materia de concesión de la nacionalidad española a los descendientes nacidos en el extranjero de progenitores españoles, pero el proyecto de ley todavía no ha sido aprobado. El Consulado de España en La Habana pide a los aspirantes que no traten de hacer citas, pues se recarga el sistema de reservas por Internet.
Sí, obviamente, es una proposición todavía, ¿no es?
Exacto. No es, todavía no es un hecho. Hay que esperar a ver qué pasa.
Exacto. Cuestión de tiempo.
Uh-huh. Bueno, amigos.
Así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en martinoticias.com.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos desde Cuba, desde distintos rincones del mundo, por supuesto en Facebook, en nuestras redes sociales. Saludos a todos y seguimos aquí. Nos pueden enviar también fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que ustedes quieran a este correo electrónico, televisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias. ¿Será?
Hasta mañana.
Solo hasta mañana. Nos vemos. Chao.